Y ella y su esposo son los que juntan el dinero todos los meses para mandártelo.
Mi marido.
Se supone que yo voy a ser comentarista, no sé qué comento, pero en fin.
Así es la mecánica.
No sé si sabes que las preguntas son por escrito. Sí, todo, ¿estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Yo tengo, sí, pues, ¿cuánto tiempo?
El que... 40 minutos.
A ver.
¿Sí? ¿Qué? ¿Tú 15?
¿Eh?
¿Tú 15?
Menos de 15, para que sea Andrés el que responda. ¿Sí?
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo?
Un poquito más.
A nombre de la Asociación de Académicos Daniel Cosío Villegas, damos la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador. Quien es un actor central de la vida política nacional y cuya trayectoria en varios puestos de elección popular es de todos conocida. Como sabemos, Andrés Manuel, después de los acontecimientos del 2006, ha recorrido ya todos los municipios del país y participado en numerosos foros como líder del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, del Petróleo y de la Soberanía Nacional. Estamos agradecidos de que en el marco de sus muy distintas actividades haya aceptado estar hoy con nosotros y participar en este ciclo de reflexión sobre a dónde va la izquierda. Antes de darle la palabra, queremos reconocer el apoyo de las autoridades del Colegio de México para la realización de este evento de análisis y reflexión política y social. Gracias también a todos los que han hecho posible este encuentro. El formato de la conferencia será el siguiente. Le pediríamos a Andrés Manuel que haga uso de la palabra por un lapso de unos 40 minutos y luego sería el turno de nuestro comentarista Lorenzo Meyer, a quien le solicitamos, Lorenzo, que unos 15 minutos. Enseguida abriríamos... Dice que menos. Enseguida abriríamos la sesión de preguntas y respuestas. Como hemos hecho en otras ocasiones, las preguntas serán por escrito, con el fin de dar entrada al mayor número posible de interrogantes y también que éstas sean lo más concretas posible. Apelamos a su comprensión y le agradeceremos mucho su apego y su respaldo a este procedimiento. Andrés Manuel, por favor, te pedimos que nos dirijas tus palabras.
Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en el Colegio de México. Agradezco la invitación que me hace el Colegio de México a través de esta asociación de académicos Daniel Cosío Villegas. Le agradezco a las autoridades del Colegio de México y celebro la presencia de estudiantes, de trabajadores, de académicos y de público en general. Preparé un documento, espero cumplir con el tiempo, acerca de el tema ¿a dónde va la izquierda en México? Empiezo así. México atraviesa por una de las crisis más severas de la historia reciente. Es algo más profundo que una simple recaída económica. Se trata de un proceso de degradación progresiva que afecta a todos los órdenes de la vida pública y de la convivencia social. Desde nuestro punto de vista, esta decadencia ha sido ocasionada por un grupo minoritario que ha venido imponiendo una política de pillaje contraria al interés nacional. La actual oligarquía se conformó desde el gobierno de Carlos Salinas, cuando un puñado de traficantes de influencias inició, al amparo del poder público, el despojo de bienes de la nación y del pueblo con el engaño de una supuesta modernización del país. El modelo llamado neoliberal, más bien de corrupción y saqueo, se consolidó con los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón. En el transcurso del tiempo, este grupo de potentados no solo se consolidó económicamente, sino que también fue adquiriendo poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, ellos son los que verdaderamente mandan y deciden en el país sobre cuestiones fundamentales, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto y en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen y controlan la mayor parte de los medios de comunicación del país. Con este poder casi omnímodo, la oligarquía ha logrado mantener y acrecentar sus privilegios, condenando a la mayoría del pueblo al sufrimiento, al destierro, a la sobrevivencia y a la inseguridad. Es innegable que en las últimas dos décadas, unos cuantos mexicanos acumularon riquezas como no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo. Pero en contraste, México es uno de los países con mayor desigualdad económica y social en todo el planeta. En suma, la riqueza de unos pocos se ha edificado con la miseria de otros muchos, y este es el origen de los males que, como diría don Daniel Cosío Villegas, aqueja y atormenta a la nación. Desde luego, nuestra visión de la realidad no es compartida por los culpables de la tragedia nacional. Por el contrario, ellos no solo eluden su responsabilidad, sino que ante el desastre que han causado, maniobran tenazmente para seguir engañando y confundiendo. Actualmente sus intelectuales, analistas, voceros, con análisis superficiales y simplistas, atribuyen la crisis a factores externos, a la falta de culminación de las llamadas reformas estructurales o a la falla de los políticos. Inclusive está de moda que los otrora defensores de Calderón hoy achaquen la debacle a su ineptitud y a la inexperiencia de los gobiernos del PAN, soslayando deliberadamente las causas de fondo. Nosotros vemos las cosas de otra manera. Sostenemos que la crisis se agravó cuando la oligarquía decidió imponer a Felipe Calderón para impedir un verdadero cambio. Como es lógico y lo advertimos en su momento, es difícil gobernar luego de un fraude electoral, sin legitimidad de autoridad moral y política. Además, en un entorno de crisis, era prácticamente imposible que Calderón pudiese ejercer el poder atado a los intereses creados y aplicando la misma política antipopular y entreguista de sus antecesores. Desde sus orígenes, el gobierno espurio estaba condenado al fracaso. Pero no nos confundamos, La caída de Calderón a partir de las elecciones del 5 de julio del 2009 no significa que los que realmente mandan y deciden el país hayan perdido fuerza. Por el contrario, este grupo está más consolidado que nunca. Tan es así que han echado a andar y estamos siendo testigos de una recomposición del mismo régimen, una operación que antes se llevaba a cabo al final de cada sexenio y que ahora, por la descomposición social, la falta de decisión para enfrentar los problemas, la carencia de legitimidad y el descrédito de las instituciones, se tiene que efectuar cuando el gobierno de Calderón apenas ha cumplido 3 años. Por ejemplo, ya decidieron que el PAN no les funciona y lo han dejado de patrocinar. Con la mano en la cintura han convertido a Calderón de pelele en chivo expiatorio. Ahora toda su apuesta de esta oligarquía es al PRI y a Peña Nieto, porque suponen que con esta nueva operación de recambio van a volver a engañar al pueblo para mantener y acrecentar sus privilegios. Es evidente que Salinas actúa como jefe de campaña de Peña Nieto y que Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado a un producto chatarra o como actor de telenovela. Es claro pues que Peña Nieto ya es el candidato de la mafia del poder en México para el 2012. Para enfrentar este poderío es fundamental nuestro movimiento, y ellos lo saben. A eso se debe que no han parado de atacarnos. No hay un solo día en que sus voceros en los medios de comunicación no hablen en contra nuestra. No solo es el bloqueo informativo, o que se repitan 1,000 veces que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades, o de plano el decir que estamos locos. Sin embargo, es un timbre de orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán. Esta resistencia es posible porque hay millones de mexicanos, hombres y mujeres, como no se había visto nunca en la historia de México, libres, conscientes y decididos a construir una sociedad más justa, más humana y más igualitaria. En esos 3 años nuestro movimiento no ha dejado de luchar a favor de los pobres, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los ancianos, de los discapacitados, de las madres solteras, de los jóvenes, de los derechos humanos, de la economía popular, de la educación pública, de los recursos naturales, del petróleo, de la industria eléctrica. Y siempre, de manera abierta y en forma sincera, nos hemos definido contra las injusticias, la corrupción, los privilegios, los fraudes electorales y otras infamias. Para mantener encendida la llama de la esperanza, como aquí lo ha dicho la maestra, y recoger las simpatías de la gente, los sentimientos del pueblo, de enero de 2007 a noviembre de 2009 visité los 2.456 municipios del país, incluidos los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca. También como resultado de este preliminar y del trabajo de integrantes de nuestro movimiento, ya contamos con 2,400,000 representantes del gobierno legítimo y tenemos comités municipales en todas las regiones del territorio nacional. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo actualmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la esencia de nuestra estrategia? 1. Cotidianamente trabajamos en la organización del pueblo. Es necesario tener claro que si no hay un cambio profundo, no se puede enfrentar la decadencia que se padece ni mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Asimismo, debe tenerse presente que esa transformación solo podrá darse de abajo hacia arriba, con el criterio de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Sin la voluntad y la decisión de la gente, no se puede enfrentar a la oligarquía que posee inmensas riquezas y controla los medios de comunicación. 2. Para hacer ese trabajo de concientización y de organización, continuamos sumando a más representantes del gobierno legítimo, consolidando los comités municipales y creando nuevos comités en barrios, colonias, unidades habitacionales, pueblos y comunidades del país. 3. Seguimos construyendo redes alternativas de información para romper el bloqueo, resistir el embate de nuestros adversarios y contrarrestar la manipulación de los medios de comunicación. Debe tenerse muy presente que el principal instrumento de dominación que tiene la oligarquía es el impacto mediático que consigue mediante el control de la televisión, la radio y la mayor parte de la prensa escrita. Por ejemplo, para informar y hacer conciencia, ya circula en todo el país el primer número de Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. Se le puso ese nombre en homenaje a los Flores Magón y a otros luchadores sociales, liberales, que lucharon contra la dictadura porfirista. Y precisamente porque lo que necesita el país en la actualidad es una regeneración. 4. Siempre estamos atentos para detener hasta donde es posible con la denuncia y la movilización ciudadana, como lo hicimos en el caso del petróleo, todo aquello que signifique un nuevo retroceso. Defendemos la economía popular, apoyamos a los trabajadores electricistas injustamente despedidos y a todos aquellos ciudadanos que son víctimas de injusticias, represión y violación de sus derechos humanos. 5. Pensando en la transformación del país y con miras al 2012, estamos elaborando, a la luz de los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, el nuevo proyecto alternativo de nación. Hicimos lo propio antes del 2006 y ahora se trata de una actualización de ese proyecto alternativo de nación. Esa tarea es coordinada por la comisión que se creó con ese propósito, integrada por Arnaldo Córdoba, Enrique González Pedrero, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Ignacio Narván, Julio Scherer Ibarra, Rogelio Ramírez de la O, Adolfo Gemo, Juan José Padilla, Jaime Cárdenas, Octavio Romero, Armando Bartra, Víctor Manuel Toledo, Luciano Conchero, Héctor Díaz Polanco, Bolívar Echeverría, Jesús Ramírez, Luis Linares, entre otros. Yo espero que académicos del Colegio de México formen parte también de esta comisión. La idea es que después de una amplia consulta, de análisis y reflexión, se tenga un documento definitivo a más tardar en junio de este año. Aunque estoy consciente de que son muchos los temas que se tendrán que abordar, considero que hay 10 postulados básicos. 1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. El Estado se encuentra secuestrado por una minoría y esa es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo ha confiscado todos los poderes. Por eso lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado y, una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente a través de reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Este procedimiento debe aplicarse fundamentalmente en los casos de la minería, la industria eléctrica y el petróleo. 2. Democratizar los medios masivos de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio y administre la ignorancia en el país en función de sus intereses. Que quede claro, no hablamos de expropiación, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho del pueblo a la información. Para ello, no hace falta eliminar el régimen de concesiones, ni crear una excesiva reglamentación, y mucho menos optar por la censura. Somos partidarios de la libertad. Lo más eficaz es lograr la democratización de los medios, evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia. Para ser más claros, que haya todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, solo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos, como sucede actualmente. Te abro un paréntesis para comentar que el 75% de los mexicanos se informa por la televisión, el 15% por la radio, el 8-10% por la prensa escrita, ahora que está de moda el internet, el 2%, cero por revistas. Entonces, a través de la televisión se tripula la mente, el pensamiento de millones de mexicanos. Y es cosa, y eso es tarea de investigación, que se vea quiénes son los dueños de los medios de comunicación, en particular de la televisión. 3. Crear una nueva economía. Hay que cambiar la actual política económica que en términos cuantitativos ha dado resultado. México es uno de los países del mundo con menos crecimiento en los últimos años. Aquí hay investigación sobre eso. En 27 años, el promedio anual de crecimiento en nuestro país es del 2%. Pero si descontamos el aumento en la población, es decir, el crecimiento per cápita, ha sido en estos 27 años de 0% en nuestro país. Y estamos hablando de crecimiento, no de desarrollo. La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Desde hace 27 años no se hace en nuestro país, no se elabora en nuestro país un plan de desarrollo. La política económica que se aplica se inspira en recetas, en recomendaciones de organismos financieros internacionales. Hay que hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos nuestros esfuerzos a la economía real, a trabajar y producir los bienes que necesitamos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. 4. Combatir las prácticas monopólicas. El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, pero en México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañando la economía de los sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados. Es inaceptable, por ejemplo, que los mexicanos paguemos por el cemento gris 146% más que los estadounidenses. Incluso de empresas mexicanas que venden cemento en Estados Unidos. Pero aquí pagamos más del doble que en Estados Unidos por la existencia de estos monopolios vinculados al poder. 17% más por teléfono de línea fija. 240% más por llamadas de larga distancia nacional. 256% más por electricidad residencial de alto consumo, 52% más por electricidad de alta tensión y 185% más por la tarjeta de crédito, 309% más por televisión por cable, 145% más por internet de banda ancha, 176% más por crédito a vivienda. Y todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es 9 veces menor que en Estados Unidos. En este país pobre se paga más que las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. En noviembre del 2007 propusimos al Senado de la República una ley de precios competitivos con la cual los consumidores lograrían ahorros entre el 10 y el 18% de sus ingresos. Sin embargo, este proyecto está detenido porque los legisladores del PRI y del PAN no son realmente representantes populares, sino que están al servicio de los potentados. 5. Abolir privilegios fiscales. Recientemente se confirmó que desde la época de Luis Echeverría, desde 1973, se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Inclusive Calderón lo reconoció hace poco, dijo textualmente: las empresas que más ganan rara vez, muy rara vez, pagan impuestos. En 2008, 400 grandes empresas, las principales corporaciones económicas y financieras del país, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos, la mitad del Producto Interno Bruto, y pagaron el 1.7% de impuestos de sus ingresos, impuestos sobre la renta y otros impuestos. No basta con la denuncia, es necesario aprobar una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más los que tienen más. En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, en los profesionistas como ustedes, en los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Debe buscarse que al menos las grandes corporaciones que operan en México y los más ricos del país paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o de las llamadas economías emergentes. Se acaba de vender la cervecera Moctezuma en 7.400 millones de dólares. La operación se hizo en la bolsa. No van a pagar nada de impuestos. El 13 de octubre del año pasado fuimos varias veces a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no solo a protestar por los aumentos de impuestos y de combustibles, sino hacer una propuesta alternativa. Hablaban de que había un déficit de 360 mil millones de pesos en las finanzas públicas y que, como siempre, era inevitable, porque esa es la cantaleta que utilizan, no hay de otra, había que aumentar impuestos y el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Llevamos una propuesta, dos iniciativas, se elaboraron incluso los decretos de proyectos para dos leyes, una de austeridad republicana y otra para terminar con los privilegios fiscales. Demostrábamos, apuntando qué capítulos, qué partidas había que corregir, suprimir, eliminar, reducir, de que se podían obtener hasta 500 mil millones. pensiones, con un plan de austeridad y terminando con los privilegios fiscales. En el paquete de reforma fiscal que propusimos estaba precisamente el cobrar impuestos en las operaciones de bolsa. Si se hubiese aprobado lo que propusimos, si no se hubiese congelado esa iniciativa, en el caso de la operación por la venta de la cervecera, tendrían que estar pagando 1.500 millones de dólares en impuestos. No van a pagar nada. 1.500 millones de dólares, 22.000, 24.000 millones de pesos, significa el 75% de lo que van a recaudar por el aumento al IVA. Van a recaudar 30.000 millones de pesos. O sea que con una operación se podría obtener el 75% de lo que va a significar el aumento del 1%, del 15 al 16% del IVA. 6. En hacer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Lo que nosotros planteamos no es nada más que cambie la política económica. Por eso hablaba yo de que se trata de buscar una transformación del país, un cambio en todos los órdenes de la vida pública. Ya la situación está tan mal en el país que no basta con el cambio en la política económica. Tiene que haber un cambio en la forma de hacer política, tiene que haber una nueva convivencia social y se tiene que fortalecer los valores morales y espirituales. El noble oficio de la política se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos populares, corrupción. Por eso es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También hay que hacer valer el principio de austeridad republicana. Retomar el ejemplo de Juárez y los liberales, el apego al criterio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos, nada de sueldos ofensivos de 600.000 pesos mensuales, que eso es lo que ganan los ministros de la corte, el doble de lo que gana el presidente Obama en Estados Unidos. Nada que signifique gastos superfluos, onerosos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ni flotillas de aviones, de helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante. Tiene que suprimirse el gasto por atención médica privada a los altos funcionarios públicos, 6.000 millones de pesos. La caja de ahorro para los altos funcionarios públicos, 6.000 millones de pesos también. Proponíamos en esta iniciativa que se presentó en octubre, con todos estos ajustes, ahorrar 200.000 millones de pesos. Aquí en el Colegio de México se sabe de planes de austeridad que se han aplicado en la historia del país. Inclusive Porfirio Díaz llevó a cabo un plan de austeridad republicano en un momento dado. Aquí no hay cambio. Por ejemplo, se preocuparon en resolver el problema de las finanzas del gobierno, no en resolver el problema de la gente, de la economía del pueblo. Debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Actualmente le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. 7. Fortalecer al sector energético. Es urgente detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero. El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios solo en beneficios de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como el de la cuenca de Burgos o el de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un grave daño al patrimonio nacional. Aunque parezca increíble, lo único que les importa es el otorgamiento del contrato y la corrupción que gira alrededor de estos contratos. Son jugosos negocios para las empresas contratistas y, desde luego, muy malos negocios para la nación. Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo sin reponer reservas. Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir, decíamos hasta hace unos meses, no teníamos el último dato, 774,000 barriles diarios. Se han dejado de producir casi 1,000,000 de barriles diarios, de acuerdo a las nuevas cifras, de 2004 a 2009. En el día ahora producimos 2,500,000 barriles al día, y de seguir esa tendencia, en 3-4 años, solo se alcanzará a cubrir la demanda interna. Ya no tendremos excedentes. Como el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono a las plantas petroquímicas, seguiremos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos. Esto es muy grave, eso que está sucediendo. Por eso debemos insistir en modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de 3 grandes refinerías para dejar de importar el 40% de las gasolinas que consumimos en el país. ¿Qué les parece sospechoso, extraño? Porque no puede haber ninguna razón de carácter técnico o financiero que en 28 años, 29 años no se haya construido una nueva refinería en el país. ¿Por qué no preguntarnos quiénes son los que están detrás del negocio de la compra de gasolina en el extranjero? El objetivo debe ser industrializar la materia prima y no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos. Esto es urgente. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, petróleos abandonados, se ha dejado despoblado el medio rural y millones de mexicanos han tenido que emigrar. En 2009, para la compra de alimentos en el extranjero, a pesar de la recesión económica, se destinaron 16,000 millones de dólares. La mayor parte es maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo y desechos de pollo que podrían producirse en el país. Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo, de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres. Además, es donde se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la riqueza genética de México. No al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres, a los débiles y olvidados ante la desigualdad social, la incertidumbre económica y otras calamidades. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda. El caso de la educación es prioritario. No se ha hecho caso a que debe de garantizarse la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué han hecho en 27 años? Han dejado de invertir en la educación pública. Se rechaza a jóvenes en el nivel medio superior, en el nivel universitario. Quieren ingresar a las universidades al año, los jóvenes cada año, y hay un rechazo de 300,000 jóvenes cada año, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay espacios en el cupo en las universidades públicas porque no hay presupuesto suficiente, y además porque prevalece el pensamiento de derecha. No lo dicen abiertamente porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, pero en el fondo lo que quisieran es que estudiaran nada más el que tuviese dinero. Por eso ha crecido tanto la matrícula en las universidades privadas. Yo no estoy en contra, siempre lo he dicho, de la educación privada. Que viene para pagar una escuela privada, lo puede hacer, este es su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. No solo es un asunto de justicia que tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver hasta con la seguridad pública. Es preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. A los jóvenes se les han cerrado las puertas del trabajo y de la educación. Y es heroico que muchos jóvenes salgan del país, emigren arriesgándolo todo para buscar trabajo en otras partes. Porque si se quedan, van a estar tentados permanentemente para agarrar el camino de las conductas antisociales. Y todavía esta derecha, irresponsable, se arrastra las vestiduras ante la inseguridad y la violencia. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia si no ha habido opciones, si no ha habido crecimiento económico, si no ha habido empleo, si le cierran las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio? Es necesario seguir insistiendo hasta lograr la pensión universal para los adultos mayores del país. Eso es interesante. Lo iniciamos en el Distrito Federal, muchas críticas, porque lo mismo, para la derecha, todo esto es populismo. Lo poco que se estima a los humildes, a los pobres, lo reputan de esa manera. Populismo y paternalismo. Lo mucho que se destina a las minorías le llaman fomento o rescate. Yo recuerdo que Fox, ya se me está pasando el tiempo, ya termino. Bueno, mejor le dejo los comentarios para las preguntas. Cuando empezamos con el programa de apoyo a adultos mayores aquí en la ciudad, Fox decía que por qué mejor no se les ponía a trabajar. Como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero eso, volvemos a la mentalidad, al pensamiento derecho. Es un pensamiento porfirista, es un pensamiento de los hacendados. Eso no ha cambiado. Para esta derecha, si el pueblo es pobre, es porque no trabajan. No porque no haya condiciones, o para que no haya oportunidades, o porque se padezca de opresión. Si se es pobre, es porque la gente no trabaja. Esa es la mentalidad, y repito, no lo expresan abiertamente porque cuidan o son diestros en la simulación, pero ese es el pensamiento real. O sea, eso es lo que prevalece en la mente de mucha gente. Hay que otorgar becas a todos los discapacitados pobres del país. Hay más de 1,000,000 de discapacitados pobres abandonados en todo México, sin ningún tipo de apoyo. Tiene que garantizarse la pensión médica y los medicamentos gratuitos a todos, la seguridad social en el país, los que tienen el derecho a la seguridad social. Es la mitad de la población. La solidaridad con los desposeídos, como le decía, no solo es un asunto de justicia, es es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento. Eso es muy importante. La transformación que necesita el país no solo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo, inclusive el bienestar. Implica también y sobre todo cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad, añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección al medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Estos son los 10 postulados que presentamos y sobre estos puntos se va a elaborar el nuevo proyecto alternativo de nación. Amigas, amigos, estudiantes, trabajadores, académicos del Colegio de México. De manera resumida y clara, nuestro movimiento tiene como objetivo fundamental, el propósito fundamental de este movimiento es la transformación del país. Ustedes conocen muy bien la historia de México. Han habido 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros aspiramos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y lo queremos hacer de manera pacífica, con la organización y con la participación de los mexicanos. Consideramos para eso indispensable trabajar todos los días en la organización y la concientización del pueblo. Sabemos que solo de esta manera se podrá derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, de una ley, para hacer valer la democracia, porque no hay democracia en el país. Esto también lo saben ustedes. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso no existe en México. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Hacer valer la democracia y establecer un gobierno que combata la codicia y la corrupción, distribuya con justicia las riquezas de México y garantice el bienestar y la felicidad del pueblo. Con el trabajo que estamos realizando, en vísperas del 2012, la mayoría de los mexicanos sabrá que existe una organización y un proyecto alternativo de nación. Nuestro ideal es que la mayoría de los mexicanos conozca estos 10 postulados y podrán optar entre más de lo mismo que ya se conoce, se sabe, se padece, o por un cambio verdadero. En ese sentido, la elección presidencial del 2012, más allá de los candidatos y de los partidos, se convertirá en un referéndum donde el pueblo decidirá libremente el destino de México. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, lo estamos haciendo: organizar, informar, orientar, concientizar. Y la decisión, el 12, la va a tener el pueblo de México. Nosotros pensamos que a pesar del poderío de la oligarquía, el pueblo llevará a cabo la transformación que necesita el país. Es decir, creemos que en el 2012, como decía Ricardo Flores Magón, caerá para siempre la tiranía y surgirá la esperanza y la esperada democracia con todos los esplendores de un monstruo que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la patria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés Manuel, por tus palabras. Y a continuación escucharemos a Lorenzo Meyer, quien es un muy conocido analista de la vida política nacional y profesor emérito del Colegio de México. Lorenzo, adelante, por favor.
Gracias, Brígida. Buenas tardes. Lo que voy a hacer ahora es quizá usar este privilegio para empezar las preguntas. Y después seguirán otras, Andrés Manuel. Creo que lo que yo pienso o deje de pensar importa bastante poco. Además, ya se, en la medida en que lo escribo, ya se conoce. Entonces vamos directamente a la parte problemática de lo que tú nos has expuesto. Yo empiezo exactamente por lo último. Y no es que quiera ser aguafiestas, es que nuestra obligación en un medio académico es ponernos críticos, siempre. Así que, aún con los amigos, será una crítica muy amigable. Empiezo por el final. Haces una referencia a Flores Magón y dices más o menos que quien tiene la razón tiene que triunfar, porque el pueblo, y esa es una cosa que has dicho muchas veces, el pueblo mexicano es bueno, todos los pueblos son buenos, y hay algo más allá de la razón que lleva a que la bondad triunfe. Yo lo dudo. Viendo a la historia mundial, creo que es mucho más fácil que triunfe la maldad que la bondad. En ese caso, entonces, te quiero preguntar algo un tanto difícil, pero es importante cómo, el cómo. Ya hiciste el diagnóstico. En el diagnóstico creo que es bastante claro. Hiciste el diagnóstico, diste cuáles son los 10 puntos en los que casi no se puede estar en desacuerdo. Alguien diría que, que lo de Pemex, del petróleo, etcétera. Pero en términos generales son puntos muy claros. En el diagnóstico el centro es: México está dominado por un grupo muy pequeño. Yo diría, ¿qué país no está dominado por un grupo muy pequeño? Si vemos a los Estados Unidos, pues Obama se encuentra con unas dificultades impresionantes para moverse unos milímetros. Bueno, ahí está. Esa es nuestra realidad. Tú tienes un movimiento, nos pones ahora la cifra, 2,300,000, es un montón. Es el resultado de tu trabajo más que de cualquier otra persona, que lograste esa organización. Pero ¿cómo se puede hacer que de esa organización, de donde hay un, cada uno de esos 2,300,000 debe de tener un compromiso fuerte con una posición política, una gran energía, pero las elecciones se ganan con los que están llenos de energía y con los que no? Un voto es un voto. El voto de alguien que está despistado y de alguien que está muy comprometido vale igual. En el 2006, ese es un punto que quiero traer aquí, tuviste mucha confianza en ti mismo, en lo racional y lo moral de tu proyecto, y una campaña del miedo hecha por la derecha, muy bien hecha, por cierto, con asesoría externa, perfectamente bien llevada, y tuvo un resultado que, bueno, todos conocemos. Entonces, la pregunta primera es: ¿cómo se puede hacer que este movimiento se refleje en un triunfo en las urnas en 2012, cuando en el diagnóstico tú señalas que la televisión, los medios de comunicación, están en manos de esta oligarquía, lo cual es obvio? Pero ¿cómo se puede romper eso? ¿Cómo? ¿En qué país? ¿En dónde? ¿Cuál es el ejemplo de alguien que haya podido romper esa brutalidad que es el cerco mediático? Como en pocos países, en México Televisa nació como un instrumento del gobierno, y ahora el gobierno es un instrumento de Televisa, pero el punto es que sigue siendo el mismo problema. ¿Cómo se pueden esos 2,300,000, por muchos muy comprometidos que estén, con qué recursos, cómo van a llegar a esa parte que se necesita ganar, que es el medio? el medio, esos que no están ni en la derecha ni en la izquierda, que son escépticos, a veces quizá hasta muy apáticos, que buscan la salvación individual, y bueno, el día de las elecciones tienen que ir, y no saben bien, fueron carne de la propaganda del miedo en el 2006. Ahora, ya con la experiencia pasada, ¿cómo rayos, de una manera realista, cómo se puede superar ese obstáculo, que es el obstáculo inmediato a vencer? El de captar a todos esos que tuvieron un miedo por el peligro para México. Te van a seguir dando por ahí. Sigue latente la posibilidad de inventarte. Antes eras Chávez. Ahora no sé, a lo mejor también sigue siendo Chávez. Y van a pensar en otra cosa. No sé, Al Qaeda. Van a pensar en algo así. Y lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Si pueden hacer a Peña Nieto candidato, te pueden hacer a ti también. Bin Laden. ¿Cómo se puede, si tu base son 2,300,000, pero básicamente de mexicanos pobres? No son gentes que tengan dinero, recursos, ni una educación particularmente sofisticada. Tendrá mucho compromiso. Pero hay un enorme México descreído. No creen en su madre. Ya no creen en nada. Está decepcionado de la política. ¿Cómo se le puede inyectar compromiso, pasión y dirección? Tú has decidido ir por los 2,400, ¿cuántos dijiste? 2,496 municipios. Es el único ser humano que los ha conocido a todos ellos. Pero eso le pasó también al ingeniero Cárdenas. El ingeniero iba, hacía su presentación, había el pueblo allí, y se olvidó de la televisión. Entonces no estaba tan contra la televisión, pero no fue por la vía más moderna. Entonces creo que ha llegado el momento. Ya fuiste a los municipios, no vuelvas a intentarlos. Supongo que es desgastante en extremo. Ahora hay que irse a otra dimensión, a capturar ese punto medio, esos mexicanos descreídos que no están ni con uno ni con el otro, comprometerlos. ¿Cómo? Una posibilidad es que el movimiento y el partido se combinen, pero aquí viene el punto, aquí es donde las cosas están particularmente complicadas. El PRD, no creo ser infidente, si una vez tú me dijiste que había un problema con ese partido, no quiero decir exactamente cómo ni en qué condiciones, pero que es un gran problema. Entonces no hay un partido, hay un movimiento y una cosa muy amorfa y muy contradictoria. Y una parte de la izquierda ya encontró un modus vivendi, ya no necesita llegar al poder. ¿Para qué quieren el poder? Si tienen las delegaciones, si tienen los puestos, si tienen el sueldo, si tienen la alife que les manda su itacate cada vez que se necesita. ¿Dónde está el arco, para completar el arco entre el proyecto, que es muy claro para el 2012, la situación ahora, un desastre la vida política mexicana? Ya tienes el mínimo contacto y la organización, ese es tu objetivo en los 2,456 municipios, pero ahora, ¿cómo se le hace? Ya no hay guerra fría, porque al ingeniero Cárdenas todavía en el 88 le tocó la guerra fría, él era el comunista. Pero con lo de Chávez, la mantuvieron. En México se mantiene viva lo que ya se murió en otras partes, la atmósfera de Guerra Fría. Entonces, ese es un punto, y todavía me quedan 5 minutos para no irme de los 15. El otro punto, Andrés Manuel, es el mundo externo. Siempre he visto que tu energía está concentrada en el mundo interno, pero México está inmerso en una atmósfera internacional que sería, por ejemplo, insensato pensar en Lula y en Brasil sin una gran, su éxito, el éxito que tienen ahora, sin una serie de contactos con el exterior. Lula se retroalimenta del exterior. El exterior le da un parte de la energía que no le da adentro, porque tiene una derecha también bien dura, y la prensa brasileña lo ataca un día y otro día y otro día. Y sin embargo, él saca del exterior una cierta energía y hay un círculo virtuoso. En el caso tuyo, en particular personal, y en el del movimiento de izquierda, el mundo externo los ha marginado. Si uno lea esas, el New York Times o The Economist, como casi como un pie de página, una negra. Sí, por ahí hay una izquierda mexicana, pero no le hagan caso, eso no tiene mayor posibilidad. Izquierda, la de Brasil, hasta hace muy poquito la de Chile, hasta hace unos días. Ahora también ya está de capa caída. Pero la imagen que la televisión construyó de ti como un adversario de la modernidad, del progreso, de la lógica, de lo racional, de lo bien hecho, sigue ahí. Entonces, ¿cómo hacerle para que este movimiento salga de México, tenga un eco en el exterior y se retroalimente del exterior, y no se vea como una cosa tan parroquial, sino como un movimiento que es parte de un mundo que está cuestionando el neoliberalismo, que está buscando otras formas, que tiene éxito en Brasil, que tiene éxito en China? Ya eso ya lo podremos poner a un lado, por eso sí que está complicado. Pero Brasil como una fórmula latinoamericana, democrática, de izquierda, interesante, creo que habría que buscar también en el exterior. Ya hiciste todo lo que se puede viendo los municipios y las partes más chicas de México, pero sería bueno, es una pregunta y a la vez una petición, echar un vistazo al exterior. Y hacer del exterior una fuerza positiva, mostrando de manera clara el fracaso que ha tenido aquí el ensayo neoliberal. Y ya no me da tiempo más que un minuto, Andrés Manuel, ese problema al cual tenemos que hacerle frente, que es la impresionante caída de México en materia de su seguridad. Lo mencionaste un poco en la educación, el narcotráfico. En el largo plazo, tú dices, es necesario dar oportunidades, abrir espacios para que estos jóvenes, que ahora son el Teo y el montón de gentes que andan asesinando y haciendo cosas impresionantes con sus prójimos, tengan otra oportunidad. Pero los que ya están allí, yo veo muy difícil que por la vía de la educación se vayan a salir. Esa es una parte, una descomposición social que ya arraigó. La salida de Ciudad Juárez del ejército es, a mi juicio, un hecho impresionante. Es una derrota del ejército. Y si el ejército está derrotado, ¿qué nos queda? ¿Dónde? ¿Qué hacemos con ese elemento tan desagradable que es un problema para la derecha, es un problema para la izquierda, es un problema para el centro? No es fácil hacer una propuesta, porque además puede ser muy costosa. Personalmente, ellos no se detienen ante nada y eliminan de una manera fantástica a sus adversarios, quizá por seguridad propia. En un país que ya no tiene seguridad, un candidato de oposición y de izquierda no puede ir diciendo voy a hacer eso y eso y eso con el narcotráfico. Lo puede decir Calderón, pues, porque tiene a las guardias presidenciales todo el tiempo detrás de él, vive en una burbuja. El resto del no, y un líder como tú tiene, vaya que se tiene que cuidarse. Pero en fin, el crimen organizado es un problema del cual yo veo cuál es la razón, cuál sería la solución en el futuro, fueron de inmediato. Es un problema político, social, cultural, de seguridad enorme. Bueno, son mis 15 minutos, con eso me... aquí le paro.
Bueno, este es un bombardeo de preguntas y comentarios, pero aquí tratando de sintetizar a mil por hora, Andrés Manuel, hay una...
Me rindo.
Aquí hay dos grandes grupos de interrogantes. Uno que va muy en la línea de Lorenzo sobre los cómos, ¿no? ¿Tiene el pueblo mexicano la madurez ética para acompañar la democratización del país? ¿Para superar el cerco mediático tiene una estrategia en redes sociales virtuales más allá de su cuenta de Twitter? ¿Cómo prevenir que se repita en 2012 lo sucedido en 2006? En las elecciones del 2006 ya ganaste. ¿Cuál va a ser la diferencia en el 2012? Para que además obtengas el poder. La crítica a Peña Nieto como candidato anticipado no es paradójica con tu proselitismo actual. ¿Cómo avanzar hacia el futuro? Etcétera. Ese es un, diría yo que es un, hasta ahora, un bloque. Otro tiene que ver, hay mucho interés sobre las alianzas con el PAN. ¿Qué piensa López Obrador respecto a las supuestas coaliciones entre el PRD y el PAN en algunos estados? Opinión sobre las alianzas que está haciendo el PRD. ¿Cómo evitar que el PRI y el PAN, las mismas denuncias? Yo iniciaría por limpiar la izquierda y conservar su ideología sin alianzas dudosas. ¿Qué opina? ¿A qué partido va a representar en el 2012? ¿Qué va a pasar con el PRD en las elecciones? ¿Cómo consolidar una izquierda que ahora se muestra ambidiestra? Me parece. ¿Qué piensa de la alianza que se propone de la derecha con la izquierda en las próximas elecciones? ¿Respalda las alianzas? ¿Es posible convencer a la población de que la izquierda puede gobernar bien? Si llega a competir en el 2012 y ganar, pero tuviera mayoría en el Congreso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con Juanito? Bueno, yo diría... Hasta ahora esos son dos bloques. En lo que me das tiempo de ver si hago alguna síntesis.
Está bien, otro bloque.
Otro bloque.
Bueno, pues son muy buenas las preguntas. Empezando por contestar a Lorenzo. Nosotros creemos que si se trabaja todos los días, si se sigue trabajando en la organización y informando a la gente, haciendo conciencia, se puede lograr la transformación del país. Se ha avanzado. Son 2,400,000 representantes. Tenemos representantes en todos los municipios del país. En unos más, en otros menos. En unos 20, 30 representantes, en otros 50,000, 60,000 representantes, ¿no? Como es el caso de las delegaciones de la Ciudad de México o en otros municipios donde hay más presencia. Lo importante es que ya tenemos esta organización básica, no había este trabajo. En el 2006 nos roban la presidencia, en efecto, porque es una minoría que no quiere ningún cambio. Ese es el fondo del fraude electoral. Y aquí me llevaría mucho tiempo explicar y dar detalles de cómo se confabula para cerrarnos el paso. Pero no era un asunto nada más de que no ganara el candidato de la izquierda. Es que no quieren un cambio en el país. Quieren seguir manteniendo la misma política de opresión, de saqueo, de pillaje. Entonces, nos roban la presidencia por eso. entonces se unen como una mafia. Yo recuerdo que cuando escribí el libro La Mafia nos robó la presidencia, después del fraude, un intelectual de primer orden, como los que están aquí, uno de los mejores intelectuales de México, me recomendaba que no le pusiera ese título, porque era anti-académico, anti-editorial. En la misma editorial querían que le pusiera La Democracia Interrumpida. Y insistí en que tenía que llamarse La Mafia Nos Robó la Presidencia. Al paso del tiempo, ese intelectual me ha dicho que tenía razón, o sea, por todo lo que ha venido pasando. Nos roban la presidencia porque es una mafia que no quiere ningún cambio, pero también porque nos faltaba organización. ¿Sí? Esa fue una elección de la elección del 2006, y por eso estamos haciendo este trabajo de organización. ¿Qué experiencias hay? ¿Cómo enfrentar a esta mafia tan poderosa? ¿Qué esperanzas hay? ¿Cuál es el antecedente histórico? ¿En dónde se han dado casos de transformación enfrentando a un poder omnímodo? ¿En México? Se derrotó al Porfirieto. Estoy leyendo a Turner, que es un gran escritor, y por cierto, hace falta hacer el análisis de lo que pasa con esa visión que lo hizo Turner. No hay en la ciencia social un trabajo así en la actualidad para caracterizar a la oligarquía y lo que representa. Pero Turner llega a decir, en vísperas del estallamiento de la revolución, que se trataba de la dictadura más perfecta. Él usa, antes que otros, lo de dictadura perfecta que hubiese en ese tiempo, en todo el mundo. Y sin embargo pronostica, antes que otros, que en México va a haber una revolución y va a lucharse por la democracia. Cuando se estaba en plenos festejos del centenario y surgió el movimiento, nosotros no queremos la revolución armada, nosotros apostamos a una revolución de las conciencias. Aunque es obvio, lo tengo que repetir porque si no, a lo mejor me lo sacan de contexto y mañana aparece que estoy convocando a la revolución armada. Entonces, el antecedente es lo que ha sucedido en el país. Y tenemos confianza por el trabajo que estamos haciendo. Y dije algo en el texto que es también motivo de discusión. Dije que nunca en la historia de México había habido tanta gente como ahora, consciente y decidida en favor de un cambio. Esto es lo que nos da optimismo. Hay muchísima gente, mujeres y hombres, libres, conscientes, en todos lados. Pueden ir al pueblo más apartado de México y ahí hay un indígena, un campesino, un maestro, un comerciante consciente de lo que está sucediendo y de la necesidad del cambio. En eso baso mi optimismo. Por eso consideramos que sí vamos a lograr la posibilidad de cambio. Además, hay que pensar que lo que buscamos es una transformación. Si fuese el quítate tú porque quiero yo, si fuese nada más el plantearnos llegar al cargo, bajo las mismas reglas, pues entonces sería relativamente más fácil. Yo no estaría haciendo lo que estoy llevando a cabo. No estaríamos siguiendo esa estrategia. Estaríamos hablando con los potentados para que se llegara a un acuerdo y nos dieran espacio y demás. Pero eso no va a resolver el problema del país. O sea, no queremos más de lo mismo, no queremos simulación, no queremos gatopardismo, no queremos que las cosas en apariencia cambien para seguir igual. Queremos una transformación del país. Entonces vale la pena trabajar en ese sentido, apostar así, porque se va sembrando, y más temprano que tarde, si quedan sembradas las ideas, la transformación se va a llevar a la práctica. Para decirlo de otra manera, no aspiramos ni siquiera a ser mujeres, hombres de Estado. Aspiramos a ser mujeres, hombres de nación. Eso lo tenemos bien definido. Por eso, la necesidad de seguir trabajando en la organización. Lo externo es muy importante, como tú lo mencionas, pero si enfrentamos a esta mafia que lo acapara todo, pues tenemos que dedicarle mucho tiempo a lo interno. Porque nuestra apuesta es a la organización y a la concientización, y desde luego, cuando tengamos la oportunidad, vamos a asistir a otros países, a relacionarnos. Hemos recibido invitaciones de muchas organizaciones, y les puedo comentar que saben de nosotros y nos invitan a tomas de posición de los presidentes de izquierda, de América Latina, y no hemos podido. Van representantes nuestros, hay un gobierno constituido, hay un gabinete. Ahora Héctor Vasconcelos es el secretario de Relaciones Exteriores, él está asistiendo, y en su momento vamos también nosotros a hacer ese trabajo, ¿no?, para no aislarnos. Estamos pendientes de todo lo que sucede, no solo en América Latina, sino en el mundo, recogiendo las experiencias. Acerca de la inseguridad, en efecto, yo sostengo que hay que atender las causas, pero que ya se tiene el problema. ¿Cómo hacerle, no?, para enfrentar el crimen organizado? Mi crítica a la estrategia que se sigue va en el sentido de que no se hace nada por iniciar la recomposición a partir de crear mejores condiciones de vida y de trabajo. Que toda la apuesta es a lo coercitivo. Todo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer lo otro, que es lo estructural? ¿Cuándo se van a atender a los jóvenes? Porque no se va a resolver este problema nada más con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con el ejército. Desde luego hay que atender lo que ya está sucediendo. En eso también hay que pensar en acciones que tengan que ver con el manejo honesto y con el manejo honrado, no solo con la eficacia de los cuerpos policíacos. Yo tuve la experiencia en el Instituto Federal. Yo, como jefe de gobierno, pienso, como ex jefe de gobierno, pienso que el problema de la inseguridad y de la violencia, así de manera esquemática, tiene que ver en un 75% con los problemas sociales, con la falta de oportunidades. Pero en que el resto tiene que ver con la corrupción, con la asociación delictuosa entre el crimen organizado, la delincuencia organizada y las autoridades. Y desde luego también con la eficacia que se tenga y el profesionalismo. Pero es muy importante entender así esta situación. Yo espero que cambie la política que se ha venido impulsando. Hasta Clinton vino hace relativamente poco, insistió mucho en que había que atender las causas, ¿sí? Que había que resolver el problema de los jóvenes antes que otro o al mismo tiempo, ¿sí? Hacerlo. Nosotros tenemos una propuesta para esto, para cómo garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Cerca de este bloque de preguntas, ¿cómo avanzar hacia el futuro con ideas del pasado? Nadie sabe hacia dónde va si no sabe de dónde viene. Miren, de manera absurda se ha hecho a un lado, con esta falsa interpretación de modernidad, nuestro pasado histórico y cultural. Yo sostengo que para regenerar al país se requiere de recurrir a esa reserva de valores que tenemos por nuestra tradición cultural. Nosotros somos herederos de una cultura o de muchas culturas que se originan de la gran civilización mesoamericana. Para regenerar México hay que dejar de ignorar nuestras culturas. Mi recorrido por Oaxaca fue con el propósito de hablar con la gente, pero también de conocer más sobre los valores y las culturas de los pueblos indígenas de Oaxaca. Es extraordinario. Abajo no hay una enfermedad de la codicia, del odio. Lo que pasa es que eso se ha negado siempre, o sea, es una cultura aplastada, es una civilización negada, aplastada. Pero es extraordinario. Por ejemplo, en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca hay una auténtica un auténtico servicio civil de carrera. Las autoridades no cobran, y todos tienen la obligación de servir a la comunidad. Desde jóvenes empiezan como topiles o policías, van ascendiendo, llegan a ser regidores, síndicos de hacienda, presidentes municipales, pasan a ser tatamandones. No cobran. Si un miembro de la comunidad es electo para ocupar un cargo y está trabajando en Nueva York, y a él le corresponde dar el servicio, tiene que dejar el trabajo en Nueva York e ir a su comunidad a dar el servicio. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Dónde hay eso? ¿Por qué hacen eso? Eso tiene que ver mucho con el estilo de vida. Bueno, porque para ellos lo más importante es la comunidad y el servicio. Lo más importante no es el dinero, acumular bienes materiales, acumular riquezas. Es el reconocimiento que obtienen por el servicio que dan a su comunidad. Entonces ahí hay, sí, muchos valores. O sea, hay una gran reserva de valores para la regeneración del país. Pero el pasado es fundamental, o sea, retomar eso. Desde luego, hay añadiendo nuevos valores, ¿sí? Principios nuevos, pero hasta lo ecológico tiene un antecedente en nuestras culturas. Los pueblos de Oaxaca son de los pueblos más limpios de México, de los más limpios del país. En los caminos hay bolsas, hay cubetas para que se deposite la basura, letreros, no contaminen las aguas, cuidan sus recursos naturales. Entonces ahí hay valores, y eso viene de lejos, eso lo tenemos que tomar en cuenta, y tomar en cuenta desde luego pues valores como la tolerancia, la democracia, todo esto, y hacer un cuerpo de ideas para impulsar una nueva corriente del pensamiento. La crítica de Peña Nieto como candidato anticipado no es paradójica con tu proselitismo actual. Miren, no, se lo comento de manera clara, nosotros estamos actuando porque queremos la transformación del país. La diferencia, la pequeña diferencia, es que Peña Nieto es el candidato de la mafia del poder y lo protegen. Por ejemplo, al que me hace esta pregunta, le pregunto yo, de manera respetuosa, que si sabía que Peña Nieto se pasó el fin de año en el mejor hotel de París, en un hotel en donde las habitaciones más modestas cuestan 20 mil pesos al día. Salió una notita en un periódico, salió más en la televisión, se conoció. Imagínense que yo me hubiese ido a París a ese hotel. Bueno, ya no es hotel, que hubiese ido a París, nada más. Esta es la pequeña diferencia, ¿sí? No se le toca ni con el pétalo de una rosa, se le protege, ¿sí? O sea, no hay equidad en cuanto a esto.
Aquí hay muchas,
Andrés, ¿no? Las elecciones del 2006, ya van hasta las elecciones, ¿cuál va a ser la diferencia en el 2012? Para que obtengas pues, la organización de la gente, la organización del pueblo. Además, porque se necesita para llevar a cabo las transformaciones del país. Si no es con la fuerza del pueblo, no se va a poder llevar a cabo los cambios que se necesitan. O sea, se necesita tener una correlación de fuerza favorable, y esto solo con la gente. Para decirlo con mucha claridad, nosotros no tenemos más que apostar al pueblo, a la gente. Si la gente despierta, si la gente se decide en favor del cambio, vamos. Y no va a detener esa voluntad de cambio la oligarquía, aunque tenga todo el dinero y aunque tenga los medios de comunicación. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Entonces nuestra apuesta es a la gente, ¿sí? No tenemos otra cosa. Que si se repite el 12, lo sucedido en el 2006, pues vamos a tener más organización. Vamos a tener más organización para que no haya el fraude. Para que se respete la voluntad, que es lo que me dice. Superar el marco, el cerco mediático. Tenemos una estrategia de redes virtuales, más allá del Twitter, sí. El periódico, puede decir que es anacrónico, ¿cómo? Sí, en la época del internet, del gran desarrollo. Desarrollo Tecnológico de las Comunicaciones, apostar a un periódico, a repartir un periódico casa por casa. Esa es nuestra estrategia, esa es nuestra apuesta. Va a ser importante eso. Más es una contribución para que se lea más en el país. O sea, que se lea más. Una contribución a la lectura. ¿Sí? Este, lo que les comentaba sobre los medios, o sea, la gente se entera de las noticias por la televisión, internet todavía es 2%, ¿sí? Y sí, vamos a seguir utilizando todo, o sea, es el Twitter, cada semana estoy dirigiendo un mensaje sobre la realidad nacional, lo pueden ver en video, en YouTube, cada semana, ese es el segundo, el mensaje de la semana pasada lo reprodujeron alrededor de 12,000 personas. Esta semana ya llevamos como, digo, fue ayer que se puso, ya 3,000 aproximadamente. Entonces estamos usando todo lo que podemos para eso, pero lo principal es entregar el periódico casa por casa. ¿Tiene el pueblo mexicano la madurez ética para acompañar la democratización del país? Yo creo que sí. No estoy hablando de todo el pueblo. Hay una franja, como ya lo expresé, de ciudadanos, mujeres, hombres, muy conscientes. Y si consolidamos eso y con ese sector nos apoyamos, se puede ampliar esta franja de la sociedad para lograr la transformación del país.
Andrés Manuel, hay una serie, bastantes preguntas sobre tu vinculación con Marcelo Ebrard. Aquí, tres, por ejemplo. Disculpen que no puedo leer todas, pero esta es muy explícita. En caso de que Marcelo Ebrard fuera el candidato de izquierda para el 2012, ¿usted lo apoyaría? ¿No conviene más a la izquierda la candidatura de Marcelo Ebrard en 2012, que incorpora sus ideas junto a otras más moderadas? ¿Usted aceptaría no ser candidato a la presidencia en 2012 y apoyar a otro candidato que acepte sus 10 puntos? Luego hay otras que muy relacionadas con esto, es con el título de este ciclo, ¿no? Sobre a dónde va la izquierda. ¿Cuál es la relación de su movimiento con la presencia partidista? Y hay otro sobre, en caso de una revolución en 2010, ¿usted la apoyaría?
Bueno, miren, también en el otro bloque se habla de las alianzas y demás. Yo no estoy de acuerdo que los partidos del Frente Amplio Progresista, como ahora se les denomina, esto es el PRD, el PT, Convergencia, hagan alianzas con el PRI y con el PAN. Yo sostengo de que el PRI y el PAN representan lo mismo. O sea, es sencillo de explicar, es un grupo oligárquico el que domina, es una oligarquía, como en la época de Porfirio Díaz, son, ahora no son 300 los privilegiados, deben ser 30, cuando muchos. Y ellos son los que realmente mandan, deciden en el país. Aquí me llevaría todo el día explicando esto, o sea, de cómo tienen controlada todas las instituciones, todas. O sea, los legisladores son empleados de este grupo. Tienen los medios de comunicación, y es cosa, como decía, de que se vea, por ejemplo, quiénes son los del Consejo de Administración de Televisa, y van a encontrarse ahí de que se trata de la gente pues con más dinero, con más riquezas en el país. Tienen el control de los dos partidos. No es cierto de que haya diferencias de fondo entre el PRI y el PAN. Son lo mismo. O sea, en el 88, el PAN le ayudó al PRI para detener a Salinas. Y en el 2006, el PRI le ayudó al PAN para robarnos la presidencia de la República. Son exactamente lo mismo. O sea, las dos franquicias ya están en manos de la oligarquía. Por eso están tranquilos ahora, felices, porque están en esa operación de recambio. No les funcionó a Calderón, lo han hecho a un lado, ya se convirtió en un deporte nacional cuestionar a Calderón. Todo lo venían, pero ya es el PRI, está ya nieto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo, no hay ninguna posibilidad de cambio. Entonces yo no creo que nosotros debamos aliarnos ni con el PRI ni con el PAN. El candidato para el 12, lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, tiene que ser el que esté mejor posicionado. Yo no voy a echar por la borda mis convicciones, mis principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. No soy un ambicioso vulgar. Y les repito, no estoy luchando nada más por cargos. Estoy luchando por la transformación del país. Entonces, no me voy yo a caprichar. O sea, eso, en su momento, se va a ver si la oligarquía, la mafia, me destruye políticamente, como han venido haciéndolo, porque no fue nada más la guerra sucia en el 2006, no fue nada más que era un peligro para México. Revisen los periódicos de hoy, o de ayer, o de antier, todos están bajo la consigna de que tienen que destruirnos políticamente. A lo mejor no lo consiguen, y en vísperas del 12 estamos bien posicionados, y a mí me toca ser de nuevo el candidato para volverles a ganar a la oligarquía. Pero si lo consiguen, si nos desgastamos, pues no voy yo a hacer un impedimento, de ninguna manera. Y desde luego que voy a luchar. Yo voy a luchar toda mi vida por mis ideales y por mis principios.
Hay una serie de interrogantes, bueno, muy interesantes. Un tema que hay muchos lados, el narcotráfico. ¿Cuál es tu posición sobre el combate al narcotráfico? Sobre otros temas como el derecho de los homosexuales y la posición de la Asamblea del Distrito Federal. ¿Cuál es tu posición con respecto al CENTE y maneras de combatirlo? ¿Cuál es tu posición? Diríamos que esas en lo interno, y hay varias otras sobre lo interno. Entonces, ¿sería tu posición narcotráfico?
Ya lo expresé, hay que ir a las causas, atender las causas, lo que ha llevado a esta degeneración. Esto que estamos viendo es el fruto podrido de la política que se ha venido imponiendo durante 27 años. Y no se habla de eso. No se dice que en 27 años no ha habido crecimiento económico. No se dice. No se habla de que nos convertimos en el país que más mano de obra exporta al extranjero. No se dice eso. No se habla de lo absurdo que ha sido el manejo de la educación pública en nuestro país. Ahora que removieron al subsecretario de Educación Básica, sé que por esa circunstancia declara que solo tienen oportunidad de estudiar en el bachillerato el 46% de los jóvenes que están en edad de estudiar en ese nivel de educación básica superior, 46%, pero dice que del primero al segundo año de bachiller solo el 20% puede estudiar. El caso universitario, a diferencia de otros países, de cada 100 jóvenes que están en edad de estudiar, 18 tienen posibilidad de estudiar. Ahora lo dice, ¿sí? Porque pues lo removió, pero es lo que hemos venido sosteniendo siempre. Entonces, sí es innecesario pues, que haya un cambio, ¿sí?, en la política social, y sostengo que es la manera más humana, más eficaz y más barata de enfrentar el flagelo de la delincuencia. El aprender lo social y lo económico, el atender a la gente. Acerca de
los sindicatos, y el CENTE, había varios cuestionamientos sobre el CENTE, tu posición.
Yo acabo de estar, repito, en Oaxaca, encontré, a diferencia también de lo que se piensa por el bombardeo en los medios de comunicación, la organización de los maestros de Oaxaca es extraordinaria. Y no solo porque actúan políticamente, sino porque cumplen con su responsabilidad. Fui a los pueblos y estaban dando clases en todas partes. Entonces, esa es una organización ejemplar. Lo otro, pues ¿qué puedo decir? Si Calderón, en pago al Vester por el fraude electoral, que eso tampoco se dice, le entregó la Secretaría de Educación Pública. O sea, la Secretaría de Educación Pública de este país la maneja el Vester Gordillo. Su yerno es el subsecretario de Educación Básica. ¿Qué es la educación básica? Preescolar, primaria, secundaria, casi todo. Entonces, yo estoy por la democratización de los sindicatos y desde luego que no estoy a favor de toda esta investida que están padeciendo los sindicatos. Es realmente lamentable lo que sucedió en el caso del ISME, ¿sí? Porque no había ninguna razón. No es cierto de que no eran eficientes los trabajadores del ISME y que por eso habían muchos problemas en cuanto al abastecimiento de la energía eléctrica en el país. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, nunca recibí una queja de un empresario, de alguien que quería invertir en la ciudad por falta de servicio de energía eléctrica. Nada. Despidieron a 44 mil trabajadores de manera infame. Ya nada más, imagínense, ¿quién se atreve a despedir 44 mil trabajadores en épocas de crisis? Y lo hicieron porque hay una concesión que entregaron en la época de Fox a un grupo de Monterrey vinculado al poder para quedarse con la fibra óptica. Ese es el fondo, la privatización. Estos no tienen llenadera, son voraces. Entonces no hay ninguna justificación para golpear como lo hicieron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Habían otras opciones. Si había problema de falta de productividad, había disposición de parte del sindicato de llegar a acuerdos. No, lo que está en el fondo es seguir avanzando en la privatización de la industria eléctrica. Ese es el fondo del asunto. Entonces, nosotros estamos a favor de los sindicatos. Lo mismo pasa en el caso de Cananea, de los trabajadores mineros. ¿Por qué no resuelven el problema de los trabajadores? Porque se trata de la REA, dueña de la minera en México. Es el 3 o el 4 hombre más más rico de este país. Tenía de abogado, sigue teniendo de abogado al secretario de Gobernación, a Gómez Montt, que argumentan que tienen los mineros un líder corrupto, Napoleón. Si ese es el asunto, que lo resuelvan los trabajadores. ¿Por qué la injerencia del gobierno en la vida sindical? Nosotros queremos la democratización, pero respetando la vida interna de los sindicatos. Entonces, esa es mi postura. Acerca de los matrimonios gay, yo sostengo que tenemos que ser nosotros respetuosos. Mi punto de vista es que tenemos que respetar la decisión de todos los ciudadanos, que debemos aspirar a la libertad, ¿sí? Que no se debe de tripular, no se debe de conducir, no se debe de señalar qué es bueno, qué es malo. Que dejemos libremente a los ciudadanos que decidan. Y soy juarista, creo en el Estado laico, también soy muy respetuoso de las creencias religiosas. Soy muy respetuoso de quienes profesan religiones en el país y también de los agnósticos, de los que tienen un libre pensamiento. Sostengo que debe de garantizarse la libertad plena, que no debe haber restricciones, que como se decía en el 68 en Francia, prohibido prohibir.
Esta pregunta nos lleva a tu pasado como jefe de gobierno del DF. Dice, usted habla de cuentas claras, ¿por qué no habla del gasto sin precedentes del segundo piso?
Ese es otro asunto. Miren, en la campaña para tratar de destruirnos se ha usado de todo. Decía yo que ahora lo que sostienen es de que estamos locos. Como conozco la historia, sé lo que significan estos ataques. A Hidalgo, a Morelos, los llamaron herejes, a Hidalgo demagogo. Claro que Hidalgo les decía que el único dios de los opresores era el dinero. Hablaba claro, y por eso el cuestionamiento. A Juárez lo atacaron muchísimo. Las mujeres de la aristocracia en ese tiempo, cuando iban al baño, decían, voy al Juárez. Indio apestoso. Estamos hablando del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Padilla y Zapata, bandidos. Amadero, espiritista, loco. Sin querer compararme, aclarando, Televisa y compañía, eso lo tengo ya resuelto. Sé, ¿no?, que uno es pues, víctima de estos ataques y de muchas calumnias. Por ejemplo, se la pasan diciendo de que tengo casas en Santa Fe, en Michoacán, en Puebla, en la Toscana. No vivo en un departamento. Por ahí no es el asunto. Lo mismo en el caso del gobierno del Distrito Federal. O sea, los segundos pisos, gastos excesivos. Llegaron a decir que habíamos reservado la información de los segundos pisos. Falso. No es cierto. Se han hecho todas las auditorías. Imagínense hubiese habido corrupción en las obras, ya hubiese aparecido por todos lados. Y los costos, ¿sí?, fueron de los más bajos que se consiguieron en ese entonces. Lo mismo se hacía con la deuda del gobierno central federal. Durante el tiempo que yo estuve, en términos reales no creció la deuda pública, en términos reales. Muchas cosas. Entonces, es cuestión de que pues vayamos informando. A mí eso no me afecta, porque como no es cierto, puedo aclararlo en cualquier foro. Sí afecta porque ellos tienen los medios de comunicación, y una mentira que se dice muchas veces llega a convertirse en verdad. Es la técnica hitleriana del manejo de los medios de comunicación. Pero no es cierto esto de los costos de los segundos pisos. No quiero polemizar porque no voy tampoco a dar nota, porque comparar con lo que se está haciendo ahora. Marcelo Ebrard es un buen gobernante de la Ciudad de México, muy buen gobernante de la Ciudad de México. Ese es mi punto de vista.
Andrés Manuel, dos cuestiones que nos atañen a nosotras las mujeres, especialmente. ¿Qué piensas sobre la legislación que garantiza a las mujeres el aborto? Y luego, que no mencionaste a ninguna mujer en la comisión para elaborar el plan alternativo de nación.
Tache. En el caso del aborto, sostengo lo mismo, que lo decidan las mujeres. En libertad. Sí es cierto, mire, no es fácil la integración de los grupos para hacer estos trabajos. La verdad, mucha gente nos ayuda, tenemos el apoyo de intelectuales muy buenos, lúcidos, y sí, también mujeres nos han ayudado, pero sí hay un tache, en esto tenemos un tache. En abono a esta omisión, a este error, vamos a convocar a que desde luego participen mujeres. Está abierto, por eso puse entre otros y otras. O sea, si me faltó decir otras, ¿no? O sí, van a incorporar a esas mujeres, desde luego.
Como ya se nos acaba el tiempo, Andrés Manuel, te voy a leer una serie de temas, varios, para que escojas los que consideras más importantes. Bueno, hay interés en saber tu punto de vista sobre las energías verdes renovables en el proyecto alternativo de nación. Hay un interés por saber tu posición con respecto a otros líderes latinoamericanos de izquierda, y cuál es tu posición, cuál es tu plan de intercambio con el exterior. Luego hay críticas sobre tu posición con respecto a la Bolsa Mexicana de Valores, qué haríamos si la bolsa se viniera en picada. Y una que creo que está también en la mente de muchos, porque ha sido analizada mucho en la prensa escrita, es qué va a hacer usted si el PRD decide no apoyarlo para las elecciones del 2012, después de que apoyó al PP. Entonces,
mire, es porque tú tienes que ver con otra también que se leyó. Yo estoy apoyando a los tres partidos del frente en la medida de mis posibilidades. No estoy dedicando mucho tiempo a las labores electorales, porque tengo la encomienda de la organización del Movimiento para la Transformación del país. Pero estamos apoyando a los tres partidos. ¿Por qué aparezco en los mensajes del PT? Porque es el único partido de los del frente que nos da sus espacios. Ellos tienen derecho por ley a espacios en radio y televisión. Entonces el PT nos da sus espacios. Ese mismo mensaje se lo enviamos al PRD y a Convergencia, y ellos deciden de manera libre, y de acuerdo a sus estrategias no pasar los mensajes. Entonces por eso aparece con el PT. Esto es motivo de confusión, que si ya dejé el PRD, que ya estoy en el PT, pero lo damos también aclarando. Eso es lo que no sé si me...
Las energías renovables.
Ah, sí, tenemos que apostar a eso. Eso es necesario. Antes de eso, creo que hay que tener una política energética que no se tiene. Todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica, por ejemplo, está, como en el caso del petróleo, orientado al negocio, a la corrupción. En el caso de la industria eléctrica, se nos engañó desde hace 20 años, empezó a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica. A lo mejor ustedes recuerdan, como lo hicieron cuando iban a entregar teléfonos de México, en la víspera, se armó toda una campaña para justificar la entrada de empresas extranjeras en la generación de energía eléctrica. Con Salinas se reforma una ley secundaria en 1992 y, violando la Constitución, se empiezan a otorgar concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en nuestro territorio. Se viola la Constitución porque es muy claro el 27. Solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica. Eso no se está respetando en nuestro país. Empiezan a dar concesiones. Ahora el 40% de la energía eléctrica que consumimos la está comprando la Comisión Federal de Electricidad a empresas extranjeras. Toda una política que se ha aplicado de manera deliberada, se dejó de invertir en plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad, incluso se dejó de impulsar la generación de energía en hidroeléctricas, las hidroeléctricas del sureste, de Chiapas, Chicoacén, Angostura, Malpaso, Peñitas, trabajan a la mitad de su capacidad, se están subutilizando porque hay contratos con las empresas extranjeras para comprarles la energía eléctrica a precios, por cierto, muy elevados. Por eso pagamos más por la energía eléctrica en nuestro país que en otras partes. Entonces, primero poner orden. Yo sostengo que el Estado tiene que recuperar, ¿sí?, a partir de los principios constitucionales, porque no estoy planteando ni siquiera una nueva constitución. Es hacer valer la constitución actual, que no se respeta. No se respeta el principio fundamental de que la nación es la dueña originaria de los recursos naturales. Salinas y Fox, por ejemplo, entregaron, eso tampoco se sabe, pasó inadvertido. Muchos, la mayoría de los mexicanos, no se dio cuenta. Entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera a empresas extranjeras. Su país tiene 200 millones de hectáreas. Entregaron 25 millones de hectáreas. Estamos hablando del 12-13% del territorio nacional que está concesionado para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es el equivalente al territorio de Chihuahua. Entonces, el país no va a poder salir adelante si no recuperamos el Estado. Y una vez recuperado el Estado, por la vía democrática, logramos la administración de los bienes de la nación, no vamos a salir de la crisis si el Estado no administra por mandato constitucional los bienes de la nación, sobre todo en lo que tiene que ver con la minería, la industria eléctrica, el petróleo. Esto es básico. Y desde luego, a partir de ahí, actuar con racionalidad en cuanto a la explotación de nuestros recursos naturales. Lo que han hecho en el caso del petróleo, por ejemplo, lo que hicieron con Cantarell es lo más irracional que pueda haber en la historia. No fue nada la sobreexplotación de Fajadoro en 1924, ¿sí?, que era el campo en ese entonces más importante del mundo, se lo acabaron. No es nada en comparación con la barbaridad que hicieron con Cantarell. Ya para principios de los 90 ya se sabía que había que cuidar ese yacimiento, que ya se trataba de un campo maduro, que había que darle un tratamiento especial porque ya iba en declinación. Empezaron a explotar Cantarell desde principios de los años 70. Desde principios de los años 70 llegó a producir más del 60% de toda la producción de petróleo a nivel nacional. ¿Qué hicieron en los 90? Y eso reafirma lo que sostengo, que son lo mismo el PRI que el PAN. No ha cambiado nada la política económica, lo fundamental. Con Cedillo deciden, siendo la IUS director de Pemex, inyectar nitrógeno a los yacimientos, a los pozos petroleros de Cantarell, para sacar todo el petróleo crudo, con la idea de que lo más importante era vender petróleo crudo. Desde entonces, ¿sí?, o sea, desde hace mucho tiempo están con esa política, vender petróleo crudo. Nada más analicemos, cuando no vendíamos petróleo crudo, teníamos crecimiento del 6 del 7% de nuestra economía. A partir de que empezamos a vender petróleo crudo, se cayó nuestra economía. Inyectan de nitrógeno los pozos petroleros de Cantarell, los contaminan. Claro, en los 2-3 primeros años logran el propósito de sacar toda la producción a costa de contaminar los pozos petroleros con nitrógeno, de contaminar el gas y contaminar petróleo crudo. Así está la situación. Por la sobreexplotación llegamos a 3.400.000 barriles en el 2004 con Fox, ¿sí?, y Cantarell en el 2004 es el campo petrolero más importante del mundo por esa intervención que es. Pero a partir de ahí la declinación, de 1.400.000 barriles a 500.000 barriles, y va en picada. Entonces, es muy irracional lo que han hecho. No se invirtió en la exploración de nuevos yacimientos para no sobreexplotar los pocos campos descubiertos, porque el objetivo era extraer. Entonces, tenemos que fijar una nueva política para el manejo de nuestros recursos naturales y buscar opciones alternativas, otro tipo de energías. Y esto hay que hacerlo ya, pero todo es para ya y no se está haciendo nada. Entonces sí considero que es importante trabajar en esto de las energías alternativas.
Perdón.
Sí,
yo creo que
está bien.
Estamos.
De sí.
Este.
Ya.
La última. Es que este es.
El segundo piso del periférico, un gasto de 2.400 millones de pesos. El Distrito Federal ha tenido problemas por más de 10 años de agua. ¿No cree que era prioritario, hablando de recursos naturales, invertir? Hay prioridades, hay gente en Iztapalapa que no tiene agua. ¿No cree que es preferible invertir en esas cosas y no endeudar al Distrito Federal por 2.400 millones de pesos en esa inversión?
Y mira, no, pues está muy bien.
Por favor, ya
está muy bien.
No, es que hay muchas personas.
Está muy bien, mira, no se endeudó con el segundo piso, ¿sí? A la ciudad. No fue deuda pública. O sea, para empezar.
Por favor, ya.
Sí.
Vamos a ver, Manuel, no des chance.
Es que se atendió. No, pero está bien. Está bien. Lo otro es que cuando fui jefe de gobierno se atendieron los problemas de agua de Iztapalapa, ¿sí? Se atendió todo un programa integral, ¿sí? Por ejemplo, siempre también se dice que por qué no el metro, por qué los segundos pisos. Se hizo también mucho por el metro. La gente no se acuerda de que se compraron 45 trenes con 400 vagones por el metro, porque hacían falta. Y eso fue una inversión de 6.000 millones de pesos, tres veces más que lo que costaron los segundos pisos. Entonces sí se buscó el equilibrio. Yo creo que hace falta todavía, y de mejor ahora me voy a poner a recordar muchas cosas, o sea, a informar sobre muchas cosas, porque lo cierto es que yo mismo terminé de jefe de gobierno, estoy en otra tarea, necesito también volver a revisar, ¿no?, datos, pero tengo la certeza y desde luego tengo la autoridad moral para decir que no hubo corrupción, ¿sí?, en el tiempo que yo estuve. Al menos yo no permití la corrupción, ¿sí?, hasta en los casos más sonados de Ahumada y demás, que querían involucrarme, no, lo lograron, y siempre actuamos en beneficio de la gente y optamos por lo que convenía más en su momento, ¿no? Eso es.
Pero tienes todo el derecho, sí, de expresar.
Okay. Se nos ha acabado el tiempo, Andrés Manuel. Muchas gracias por estar acá.
Sí. A ver, ¿cuál es?
Hay muchas preguntas, disculpa. Sí. Sí, es que ya, sí, es que ya. Puede ser que te voy a acá. Gracias. Gracias. Por favor.
Es que no.
La mayoría.
Principalmente, yo pienso que gran parte del fracaso fue que somos muy ilusos. Yo lo sentí muy iluso en aquel entonces. Y ahorita creo que excede de confianza en los resultados. ¿Por qué? Porque no queremos hablar nadie del principal motivo de la desgracia de nuestro país, que son los Estados Unidos deciden quién va a quedar de presidente, cuáles son sus características y quién le va a servir para sus propósitos. Creo que lo que hagamos, guerra sucia, la tenemos todos los días, en todos lados, en todos momentos y desgraciadamente hasta en las familias. Están divididas y unas están por el cambio y otras quieren que los...
Te pido por favor.
No continúe igual, entonces creo que sí tenemos que cambiar la táctica. Yo no creo tanto en un movimiento de paz pacífico.
Bueno, vamos a, los invito, Andrés Manuel, por favor, no le contestes.
Sí. Yo creo que nos tenemos que organizar con mucho más energía, con más propósito, con más conocimiento, con más los pies en la realidad. No debemos seguir siendo tan ilusos, porque dentro de años nuestros nietos, bisnietos van a seguir viviendo las consecuencias de este país que está destruyendo.
Muy bien. Muchas gracias.